Una historia muy hermosa. Es la historia de Atamante. Atamante, un rey de Orcómeno. Orcómeno era una ciudad de Beocia. Pero antes de contar la historia de Atamante, es necesario contar muy brevemente una historia que aquí contamos cada vez que llueve. Porque es una historia que viene a cuento de todas. La historia de Ixión.
Sí.
Ixión era un señor que se había hecho amigo de Zeus, el príncipe de los dioses, y había logrado su confianza, su protección. Y abusando de la benevolencia de Zeus, que lo invitaba a comer ambrosía y a morfar néctar, que era el alimento de los dioses, lo invitaba al Olimpo. Y el tipo, podés creer, empezó a tirarle el carro a Hera, la mujer de Zeus.
¡Qué error!
Y imagínense, Zeus se dio cuenta. ¿Y qué hizo? Creó una nube, y esa nube, que era un fantasma, era exactamente igual a Hera. Vos la veías, decía, Hera. E Ixión se acostó con la nube. No solo se acostó con la nube,
bueno,
tuvo descendencia.
Lluvia.
O sea, que era un fantasma, era imaginaria, pero no era imaginaria.
Claro.
Muy bien. Allí terminó todo, porque Ixión fue mandado al infierno y allí está todavía cumpliendo un tormento eterno, que ya hemos descrito muchas veces. Y ahora, recién ahora, podemos empezar a contar la historia de Atamante, que, como hemos dicho, era un rey que gobernaba Orcómeno en Beocia. Uno de los hijos de Eolo era. Atamante se casó por orden de Hera.
Sí.
Dice, acá te voy a decir con quién te tenés que casar. ¿Con quién? Con aquel fantasma que había creado Zeus para proteger a su esposa.
Con la nube.
Y ese fantasma, esa nube, tenía un nombre. Néfele. Qué risa, dirán los griegos presentes en esta sala. Porque en griego, Néfele quiere decir nube. El griego es muy fácil.
No, ¿qué va a ser fácil?
Nube se dice Néfele,
sí,
y así por el estilo.
No, bueno.
No. Ahora bien, esta nube, Néfele, después de su historia con Ixión, que estaba en el infierno, había quedado en el Olimpo, ahí por las salas secundarias, vagaba solitaria y triste. Bueno, se casaron. Atamante y Néfele se casaron y tuvieron dos hijos, Frixo y Hele, L con H. Pero parece que Atamante estaba resentido por el desdén que mostraba Néfele hacia él. Que la Néfele... Y entonces se enamoró de otra tipa. Dice, yo me enamoro de otra tipa. La tipa se llamaba Ino. ¿Qué tal, Ino?
Bien.
La hija del rey Cadmo. Y, bueno, se hizo amante de Atamante, disculpe, la involuntaria rima. La llevó en secreto a su palacio y tuvo con ella dos hijos.
Bueno.
Uno atrás de otro.
No, está bien.
Ese fue un agregado mío.
Aténgase a lo que dice el informe, el texto.
Estos hijos se llamaban Learco y Melicertes. Néfele, la nube, se enteró que el marido andaba con la Ino,
sí.
Ino. Inocencia sería. Se enteró por las criadas del palacio, vio cómo son, y se dirigió furiosa al Olimpo. ¿Para qué? Para quejarse ante Hera, que era igual a ella.
Sí, claro.
Del insulto que había recibido, ya que Hera había fomentado ese matrimonio, ¿no? Y era cuando lo escuchó, oh, no, esto no puede ser. Mi eterna venganza caerá sobre Atamante y toda su casa, dijo. Bueno, Néfele volvió a casa contenta y dice, ahora va a ver este degenerado. Allí hizo pública la promesa que había hecho Hera. Dice, aquí, Hera, dice que venganza eterna, qué sé yo. Y todo esto lo dijo ante los habitantes de Orcómeno, ahí donde reinaba su marido. Pero los hombres de Beocia temían a Atamante más incluso que a Hera, y no escucharon a Néfele. Y además las mujeres de Beocia estaban a favor de Ino, de la tipa que andaba con Atamante. Parece que esta chica había hecho con todas las mujeres de Beocia una especie de conspiración feminista. Las convenció de que tostaran las semillas de trigo antes de la siembra, sin que sus maridos se enteraran. Bueno, esto significaba estropear la cosecha. Si uno tuesta las semillas del trigo, bueno, no crece. Y no previó, me parece que previó demasiado, que cuando llegara el momento en que el grano debía brotar y no apareciera nada, Atamante mandaría preguntar al oráculo de Delfos qué es lo que estaba pasando. Y ella tenía sobornados a los mensajeros que Atamante mandaba al oráculo de Delfos. Y a la vuelta dirían una respuesta falsa, que era la siguiente. Mirá qué entrevero que hizo.
Sí.
Los tipos esos iban a decir, manda a decir el oráculo de Delfos que la tierra solamente recuperará su fertilidad si Frixo, el hijo de Néfele y Atamante, es sacrificado a Zeus en el monte Lafistio, que queda justo acá a la vuelta. Imagínate vos. Es más, Ino estaba muy enojada con Frixo, que era, como se sabe, el hijo
de la otra mujer.
De la otra mujer, hijo de Atamante y de la otra mujer. Parece que Frixo era un joven muy atractivo. Y su tía Biadice, ¿qué tal? La tía de Ino, la tía. Se había enamorado de este muchacho, pero Frixo la había rechazado. Y Biadice, la tía, cuando vio que el tipo la rechazó, hizo la gran putifar.
¿Cuál es la gran putifar?
¿Cuál es?
Lo acusó a Frixo de haberse querido propasar con ella. Mm. La vieja historia, ¿eh? Tal como hizo Estenebea con Belerofonte,
sí,
que acusó, ¿cómo se llama el marido de Estenebea? Preto, el rey Preto. Bueno, los hombres de Beocia creyeron esta historia de la tía Biadice. Ahí dice, ay, me atropelló, lo creyeron. Y aplaudieron la sabia decisión de Apolo de hacer un sacrificio propiciatorio y exigieron la muerte de Frixo. Y dice que lo sacrifique nomás, qué sé yo. Y el pobre Atamante, llorando a gritos, llevó a su hijo a lo alto del monte. Ya estaba a punto de degollarlo. Cuando Heracles, que casualmente andaba por ahí, Heracles siempre anda casualmente por ahí y te salva de todo. Si no fuera por Heracles y su costumbre de andar por ahí, el género humano no existiría. Y llegó corriendo y arrebató el pedernal que iba a utilizar para el sacrificio. Y dijo, mi padre Zeus aborrece los sacrificios humanos, exclamó Heracles. Sin embargo, Frixo hubiera muerto de todos modos, de no ser porque justo en ese momento,
¿qué pasó?
Justo en ese momento, apareció un carnero alado y dorado.
Es mucho aparecer.
Sí, enviado por Hermes a pedido de Zeus. Bajó volando desde el Olimpo para rescatarlo. ¡Monte mi lomo!, gritó el carnero, que no solamente volaba, sino que también hablaba.
Bueno, no sé si hablaba, pero...
Y Frixo obedeció. ¡Llévame a mí también!, suplicó su hermanita, L, que ya lo hemos nombrado. Sí. No me dejes a merced de esta gente. Bueno, Frixo la subió y la colocó detrás de él en Anca, y el carnero salió volando hacia el este, hacia la tierra de Cólquide, en la costa del Mar Negro. Y allí Helios tiene sus establos. Parece que poco después, él sintió vértigo, se soltó, se descuidó y cayó. Cayó justo en el estrecho que separa Europa de Asia. Asia a un lado, al otro Europa, y allá su frente Estambul. Y
el Bósforo es eso.
Exactamente.
Sí.
Y chau, ¿no?
¿Chau qué?
Y nada. Se cayó, ¿qué crees que haga? Frixo llegó sano y salvo a Cólquide y allí sacrificó el carnero a Zeus proveedor. ¿Este carnero?
¿Cuál?
Este. Era el mismo del vellocino de oro.
Ah, ¿sí?
Y este vellón de oro es el que los argonautas fueron a buscar. Acá dice una generación después. No sé si una generación después, porque Heracles, Hércules, que acabamos de verlo pasando por ahí, participó, aunque sea en la primera parte de esa expedición. Bueno, no importa. Intimidados por el milagro que salvó a Frixo, los mensajeros que volvían de...
Del oráculo.
Y que habían sido ensobrados para traer una respuesta falsa, se arrepintieron. Y dijeron, bueno, la verdad, fuimos sobornados por Ino para que viéramos una falsa respuesta y chao. Nefle, más furiosa que nunca, imagínense, volvió a pedir la muerte de Atamante y llegaron a ponerle alrededor de la cabeza la cinta del sacrificio, la misma que le habían puesto a Frixo antes de que viniera el carnero. Pero ¿quién se cree que intervino otra vez?
Hércules.
No me diga.
Hércules, sí, señor. Y lo salvó, lo salvó. Finalmente, Hera, la mujer de Zeus, castigó a Atamante con la locura. Siempre te castigan con la locura, ¿no? Y bajo los efectos de esta locura, Atamante tomó un arco y gritó, miren, un ciervo blanco, lo voy a ensartar como churrasco de croto.
Bueno.
Y en realidad, a quien traspasó con la flecha fue a su hijo Learco, hijo que había tenido con Ino. Después, no contento con esto, descuartizó su cuerpo, qué sé yo, que así estaba de loco. Ino, al ver esto, dice, este está loco.
Y sí.
Sí.
Yo como la gente, uno no puede hacer algo que enseguida dicen que está loco.
No, pero bueno, esto fue una barbaridad.
Bueno, igual, dijeron que estaba loco. Y tomó a su hijo menor, me refiero a Ino, ¿no? El Melicerte. Dice, me voy a agarrar al Melicerte y me voy a salir corriendo. Y huyó. Pero en realidad casi no puede huir, porque apareció otra vez Atamante, que seguía loco, y dijo, una cabra, la voy a azotar.
¡No!
Y empezó a azotar a Ino. Ah, loco.
Pero siempre querían azotar cabras y carneros.
Ino, desesperada, huyó a la roca Moluria y desde ahí, con su hijo Melicertes en brazos, se arrojó al mar. ¡Pum! Atamante fue desterrado de Beocia, ya no le quedaban descendientes, y entonces preguntó al oráculo de Delfos dónde debía establecerse. Mirá si le va a preguntar al oráculo de Delfos sabiendo que por ahí había sobornos, había una corruptela en Delfos.
Sí.
Y el oráculo dijo, establecete donde quiera que las bestias salvajes te den de comer. Y empezó a vagar sin rumbo a ver qué bestias salvajes le daban de comer. Vio unos lobos que estaban comiendo unos corderos y lo dejaron por la mitad. Se comió los corderos y dijo, llegué, aquí me tengo que establecer. Y y se estableció, se le pasó la locura, fundó una ciudad a la que llamó Alos. Después se casó de nuevo, ya una vida que no nos importa.
Bueno.
Y todos fueron felices para siempre.
¿En serio?
Dentro de lo que se puede imaginar.
Bueno, ya sé, pero...
Porque ya se habían cargado unos cuantos.
Sí, sí.
Un dato más para que nos vayamos a dormir tranquilos. Cuando Ino se tiró del acantilado junto con su hijo Melicerte, fue rescatada por Poseidón y Afrodita, que no se limitaron a salvarlos, sino que además los convirtieron, ventajosamente para ellos, en una diosa marina, a Ino, que se llamó Leucotea, y en un dios marino, este muchacho, que se llamó Palemón. Para terminar, debo confesar cuál era la humilde propuesta de... esta charla. Se trata de una afirmación. Los fantasmas existen. Hay que ser muy supersticioso para no creer en ellos, ¿no? Porque la conducta más adecuada es creer en todo. Creer en todo. No con la fe del carbonero, sino con la tantas veces citada fe poética de Coleridge. Una fe que era en realidad el arte de creer para poder disfrutar. Tal como sucede en el amor.
Sí.
El arte de creer para poder disfrutar. Los fantasmas, señores, nos rodean, modifican nuestra existencia, la tiñen de melancolía. Yo casi no lloro por otra cosa que no sea por fantasmas. El arte y el amor construyen espectros deleitosos en nombre de esas alucinaciones, de esas sombras, hacemos todo lo que hacemos. Ino y su hijo fueron salvados por un dios, por dos dioses. Por eso hay que creer. El que pierde la fe se queda sin la posibilidad de apelar a la institución de la última esperanza. O sea, el milagro. Every drop I find that falls, not that I doesn't sense it all, it's a miracle. Won't go creation's great or small, the golden gate under touch my heart, that's a miracle. There's two babies being born, mother, father's dead and gone, it's a miracle. We're having a miracle. Mother Nature does it all for us. The wonders of this gate go on, the hunger gardens of Babylon. Captain Cook and Cain and Abel, Jimmy Hendrix to the Tower of Babel. It's a miracle, it's a miracle, the miracle. It's a miracle. On every tree, could tell a story that would be a miracle. If every child on every street had clothes to wear and food to eat, that's a miracle. If all good people could be free to live in perfect harmony, it's a miracle. We're having a miracle. Mother Nature does it all for us. Open hearts and surgery, Sunday mornings with a cup of tea. Superpowers always fighting, but Mona Lisa just keep on smiling. It's a miracle, it's a miracle, the miracle. It's a miracle. The mirror.
Es el trío sin nombre.
¡Qué maravilla!